Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en este jueves de septiembre en donde queremos trasladarles novedades culturales gracias a todo este gabinete que ya está sentado en esta mesa especial. Así que le ponemos sonido, ¿verdad, Jorge? Y venga, pues ahí que comience ya el gabinete cultural en esta tarde ventosa, pero yo creo que a la vez apasionada. Vamos con ello.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Saludamos ya a Alicia Mariño. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Encantada. A pesar del viento. Casi el viento nos empuja y tenemos que hacer menos fuerza al andar. ¿No
¿Verdad?
Crees?
Bueno, esa es la visión positiva,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Muy bien. ¿Qué tal, Miguel Ángel Almodóvar?
Francamente bien. Un poco preocupado por el viento porque ya sabéis que empiezan a caer árboles por todas partes,
sí,
pero bueno.
Sí. ¿No te ha caído
cerca? No.
Menos
no,
mal.
Pero no lo he visto en la tele. Que solo habla de desgracias la televisión.
¿Verdad?
Una desgracia detrás de otra.
Bueno,
es una cosa curiosa.
¿Y eso te perturba?
Hombre, me perturba porque es muy próxima esta desgracia en Madrid. Hay mucho riesgo.
Es que hay mucho árbol.
Hay muchos árboles que además están secos. Hace mucho tiempo que se viene hablando. Se riegan mal porque se llenan los alcorques y lo que hacen es pudrirlos. El árbol tiene que ir a buscar el agua con sus raíces. No ponérsela encima, ¿no? Que el efecto
es... Pues es verdad.
Y está la cosa regular. Yeah. Y luego nuestro alcalde, que tiene un furor de quitar los árboles, dice, voy a quitar 150, que tienen 200 años, pero voy a poner 40.000, así en pequeñito, ¿no? En un tiesto.
No.
Bueno, ¿no?
¿Cómo es
algo,
Miguel Ángel?
Algo
exagerado.
Yo
me
estoy con
¿no?
Miguel Ángel. Tenemos que hacer algo. Dar un golpe de Estado libertario.
Exacto.
Pero oye, golpe de Estado es necesario. No nos gustan los golpes de Estado,
pero,
¿verdad, Mario Mora?
Por los árboles. Por los árboles, sí. Por los árboles.
Revolucionaria que ha venido.
Están
aquí.
Están muy Tita Thyssen. Sí, sí, muy sí. Tita Thyssen.
Pero qué mejor para iniciar el otoño que una buena ventisca como la que hace esta tarde. Si no, no sería otoño.
Y además se quita. El aire
ya
malo,
está, claro,
fuera.
Está mucho más limpio ahora.
Fuera, sí, sí, señor.
Bueno, estamos dos contra dos.
Vale.
Equilibrio.
Bueno, hoy tenemos mucho que hablar. 40 años de Amadeus.
Yo creo que una película que hemos visto casi todos, ¿no?
Sí.
Que tan importante ha sido para Mozart. Luego hablaremos de ello, sí.
Claro que sí. Pues, Miguel Ángel, ¿qué te parece si recomendamos ya un libro? ¿Vamos con ello?
Sí, bueno, pues vamos a seguir con las desgracias.
Mira, ahí está tu sintonía. Es que el 8 y medio...
Curiosamente...
Mira, espérate, mira cómo suena.
Ese 8 y medio.
Venga, a ver.
Ese 8 y medio, rota, inolvidable. Pues es un libro que se puede considerar clásico porque es de 2003 y a partir de ese libro, pues Michael Moore ha hecho varios, hizo un documental Bowling for Columbine ese mismo año. En fin, que es uno de los documentales más vistos de la historia y muchísimas cosas y cada vez a peor todo en Estados Unidos. Se llama el libro ¿Qué han hecho con mi país, tío? Supongo que la traducción es un poquito libérrima, pero en el mismo año se estrena esta película Bowling for Columbine, que como sabéis está basada pues en este desastre, en fin, en una escuela donde murieron dos alumnos y un profesor.
Sí, que les mataron
muchos,
a tiros, ¿no?
Pero con lo que ellos hace dos, lo que hace Moore es un documental sobre, digamos, cómo se pueden distribuir armas de alta potencia en Estados Unidos con, en fin, que se pueden comprar en los supermercados. Yo creo que fue el primer aldabonazo que el mundo tuvo sobre este asunto. ¿Para qué ha servido? De momento sabemos que para muy poco. En cada elección se sigue hablando de lo mismo, pero, en fin, él lo que hace es denunciarlo y el éxito es enorme, el éxito en cuanto a público que lo ve y que lee sus libros. Luego a efectos, a efectos reales en Estados Unidos, pues poco. En esta obra también se preocupó de denunciar lo que él llamaba guerra ficticia de George Bush, ¿no? La invasión de Irak, donde se desvelaban los profundos contactos de esa familia y de otras familias tejanas, tanto con la monarquía saudí como con la familia Bin Laden, del propio Bin Laden. En fin, ahí se les escapó una ovejita, pero en cualquier caso las relaciones eran muy estrechas y los intereses bastante peculiares. Luego escribió otro libro en 2007, Sitco, que es una crítica feroz al sistema de salud de Estados Unidos, del que repetidamente se vuelve a hablar en cada una de las elecciones. ¿Os acordáis que era uno de los compromisos de Obama que quedó prácticamente en nada?
Exacto.
El que tenga dinero que se cure, el que no, pues que Dios le ampare. Y eso pues prácticamente sigue igual. En 2009 estrenó otro documental, Capitalismo, una historia de amor. Aquí lo que nos viene a decir es que hagan lo que hagan sus mandatarios. Acabo de leer que el alcalde de Nueva York ha sido denunciado por 5 delitos federales.
Madre
todo
mía.
Esto da igual. Ahí tenemos estas consideraciones. Luego hizo otro...
Mira, me vas a perdonar, Miguel,
sí,
Ángel,
claro,
porque va a tomar la palabra Pedro Almodóvar, aquí le tienen, que acaba de recibir el premio Donostia a toda una vida, a toda una carrera.
Por estar aquí apoyando la cultura.
Está el presidente del
y
gobierno.
Gracias a todas las autoridades que nos acompañan esta tarde. Es difícil mantenerse intacto en un momento tan emocionante como este. Pero lo voy a intentar desesperadamente. Muchísimas gracias. Desde que he llegado ayer a San Sebastián, realmente son tantas emociones que casi es imposible realmente disfrutarlas sin romperte. Muchísimas gracias. Desde las últimas 24 horas me habéis demostrado un amor que yo nunca he llegado ni a concebir en el mejor de mis sueños. Gracias de corazón.
Están muchas autoridades y acompañando a Pedro Sánchez está su mujer, Begoña Gómez. Realmente tienen una relación de amistad, ¿no?
Parece. El cine, las películas mostraban una realidad que a mí me parecía más real que la que yo vivía en el pueblo. Y que, desde luego, yo preferiría vivir en esa realidad, tener acceso a ella. No sabía cómo, era un niño. Pasaron algunos años, yo no tenía paciencia, pero supe esperar. Me vine a Madrid en 1970, solo, sin un duro, no conocía a nadie, pero con un propósito más fuerte que mi propia voluntad. Estuve 12 años trabajando en la Telefónica hasta que en 1981 pedí mi último permiso sin sueldo para rodar Laberinto de Pasiones y ya no volví. Con esto no quiero enfatizar la épica de una larga espera. Habría esperado los años que hicieran falta. Lo que me propongo es hablar de la historia de una pasión. Mi pasión por el cine. Una pasión que ha dado una dirección a mi vida y que probablemente me ha salvado de muchos peligros. El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podía imaginar. A mi edad, un premio como el Donostia puede indicar el final de un camino y una recompensa por haberlo recorrido, pero yo no lo vivo así. Para mí, el cine es una bendición o una maldición. No intuyo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. He pensado, cómo no, en el día que me fallen las ideas, el físico o mi propia mente. Cuando todo me falle, en caso de que llegue ese día, que espero que no, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo. Pero incluso a eso estoy dispuesto, porque la alternativa es el vacío. Recibo este premio Donostia maravillosamente acompañado por mis amigos Kate Blanchett y Javier Bardem, por algo que ya es un premio en sí mismo, rodar. Mi vocación ha sido y sigue siendo más fuerte que yo y todo lo que me rodea.
Pues son las palabras de Pedro Almodóvar en este momento recogiendo el premio Donostia por toda una carrera. Y desde luego ha dicho ya muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vestido de azul, muy emocionado, no sé qué os ha parecido, pero realmente...
A mí me sorprende que todos los premios que ha recibido ya y que se emocione otra vez con cada premio que recibe, porque lo ha recibido todo. Yo creo que ya es un director que lo tiene todo.
Ha recibido hasta el Oscar.
Cannes, por eso.
Sí. Pero Cannes, ¿eh? Es decir, que este premio ha sido muy importante.
Sí.
Además, yo creo que ha habido una mala recepción por ciertos sectores en España. Había leído críticas muy agrias, me dicen, este tipo pesimista que siempre nos cuesta lo mismo. En fin, yo no he visto la película, pero me someto a la autoridad de Cannes.
Sí. Yo lo que me parece maravilloso es cuando habla de niño y habla de esa fascinación por el cine y como más real la vida en el cine que su vida objetiva. Y es la historia de una pasión. Es decir, los creadores son fruto siempre de una pasión. Sea un pintor, un narrador, un poeta, un cineasta.
El cine lo fue todo en nuestra generación. Creo que tiene un año más o menos que yo. Almodóvar, y entonces vivíamos en el cine, como contaba Ute.
A lo mejor sois primos, Miguel Ángel.
Pero como ¿qué contaba,
dice un año menos y el mismo apellido?
Pero contaba Ute, lo aprendimos todo en el cine. Había lecturas. Y todos pues recordábamos pues aquellas películas, dice Aute, aquellos 400 golpes de Truffaut.
Sí.
Es decir, nuestro concepto del mundo, en una España en que se hablaba tan poco de las cosas que convenía hablar, pues el cine era una puerta al conocimiento, a la vida. Seguimos con Michael Moore brevemente.
Pues
que
sí,
lo hemos
señor, dejamos las emociones de Pedro Almodóvar en este día importante para él y para el cine, yo creo, para
sin
el cine
duda.
También. Bueno, pues volvemos a tu propuesta
Hemos hecho un repaso sobre la trayectoria de Michael Moore, que sobre todo se ha dedicado a denunciar de la manera más ácida la corrupción en los dos partidos dominantes, el demócrata y el republicano. Para concluir, hace luego esa película que es conocidísima, el Fahrenheit 11-9, bueno, hace otra cosa sobre Trump. Entonces, ¿qué ha cambiado y en qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con que el Partido Republicano prácticamente ha desaparecido y se ha hecho un partido presidencialista en torno a la figura de Donald Trump. Esto es, me parece que serio y peligroso, porque por lo menos antes algo controlaría el partido. Hoy nos encontramos con un señor que dice sin ningún rubor que los haitianos de Ohio se están comiendo a los gatos y los perros.
Están
mintiendo, se ha comprobado, lo ha comprobado un diario muy de derechas en Estados Unidos, que él sabía que aquí era mentira y su equipo, pero de todas maneras lo dicen, ha sido formalmente declarado culpable de 34 delitos y los que te rondaré, Morena, en estos no está el asalto al Capitolio. Y por otro lado tenemos a la gran esperanza afroindia, Kamala Harris, que sigue, yo creo que muy al pie de la letra, esa doctrina del Partido Demócrata de ser la policía del planeta. Y ojo a esto, Trump ha dicho, en fin, a Trump no hay que creérselo mucho, pero ha dicho que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Pero eso mismo lo ha repetido Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Ojo con lo que está pasando. Ojo con Trump, ojo con que gane Trump y muchísimo ojo con que gane Kamala Harris. De manera
entonces,
que,
¿cuál es la solución?
Pues, la pregunta está en el viento, diría
Bob Dylan. Es el arte y la música y la
habrá
cultura.
Que decir eso, la respuesta efectivamente, iba a decir yo, está en la música, está en el arte.
En la música, pues mejor en la música. Hasta aquí las malas noticias
y ahora
nos quedan dos camaradas
bueno,
para la buena.
Hemos dicho que han hecho con Mi País, Tío, de Michael Moore,
Ediciones B.
Perfecto.
Que dos meses americanos. Nos quedan,
un poquito, bueno, veamos
lo que vendrá después.
Veamos qué sigue diciendo Almodóvar, porque es que tiene muchas hojas en su discurso.
Sí.
A ver por dónde va. A ver.
En nuestras pantallas. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero siempre he sido así. Desde que llegué a Madrid en 1970, pretendiendo dedicarme a dirigir películas. Muchas gracias por este premio y gracias por escucharme.
Bueno, pues ha acabado.
Antes se había dicho que él prefiere que el odio sea en el cine y no en la realidad.
Pues claro,
no
son, claro. Ah,
es muy bonito.
Cuando, claro, cuando le acusan de que sus películas pues a veces son demasiado pesimistas, bueno, mejor que esté ahí el pesimismo,
eso
¿no?
Eso es.
Detrás de la pantalla,
sí,
¿no?
Exacto. Pues le ponemos música a la tarde. Sí. Venga, Mario
y
Mora.
Seguimos hablando de cine, porque traigo efectivamente también otra película que yo creo que ha sido una de las películas más icónicas relacionadas con la vida de un artista. Que no es fácil hacer una película tan taquillera alrededor simplemente de un artista, ¿no? Y fue la película icónica dirigida por Milos Forman de hace ya 40 años, de 1984, que es Amadeus, que cumple 40 años este mes de septiembre. En España esperamos como 5 o 6 meses más para verla, pero se estrenó en septiembre del 84. 8 premios Oscar, ahí es nada. Y yo creo que además fue muy importante porque despertó ese interés en la sociedad de nuevo por Mozart, ¿no? Por un personaje que todo el mundo conoce, pero que a lo mejor nunca nos habíamos acercado tanto a él si no llega a ser por esta película, que además estaba basada en una obra de teatro.
¿Pero que han pasado 40 años?
40 años.
Sí, ¿cómo han pasado los años?
Pero es que de repente digo, pero, sí, ¿pero cómo puede ser?
O sea, ¿verdad, Nieves? Parece que fue ayer.
Pues parece que fue ayer. y han pasado 40 años. Una película que lo tenía todo para triunfar, porque tenía buena dirección, tenía buenos actores, Tom Hughes hacía como Mozart, Murray Abraham como Salieri, tiene buena música, por supuesto. Está hecha alrededor de un personaje histórico que tiene cierto misterio, que yo creo que es el atractivo que tiene también el argumento. Tiene algo de provocativa porque se toma algunas licencias que siempre han dado lugar a mucho debate, ¿no? A esas licencias creativas que sí que dan pie a una narrativa de la película muy interesante, pero que luego se ponen en duda de si en la realidad fueron así o no. Pero es que lo bueno, y hoy lo vamos a resolver, es que todavía sigue habiendo algunas dudas de lo que pasó en la vida y en la muerte de Mozart. Yo creo que el comienzo es para quedarse enganchado. Le voy a pedir a Jorge que nos quite la música, porque no sé si os acordáis del comienzo de esta película. Se escucha un acorde afinado.
A ver.
Un acorde en un piano desafinado. Se escucha a Salieri gritando. Dos siervos van allí a ver qué pasa. Abren la puerta y se encuentran a este compositor, a Salieri, que está intentando suicidarse, ¿no? Que está cayendo la sangre. Y ese es el comienzo de la película. Un grito, un acorde en un piano, Salieri intentando suicidarse. Y en ese momento explota el inicio de esta obra. Después de ese comienzo y de esta música, hay que quedarse ya viendo la película.
¿A que sí? Hombre, claro que sí.
Es el comienzo de la Sinfonía número 25 de Mozart, es la 25 de las 41 que escribió. Y es
está
la obra
bien
que
elegida
está
para
muy bien
comenzar.
Elegida porque digamos que Mozart no recorre mucho este terreno oscuro de la música. Esta es una sinfonía oscura, es una sinfonía que tiene un comienzo muy tenebroso y no es habitual en Mozart, pero yo creo que abre un poco las intenciones de la película, que es meterse también en ese misterio, sí, de la vida de Mozart. Y yo creo que quiero ahondar hoy en dos mitos que se hablan en esta película y que no quedan claros porque en la película se presenta una cosa y a lo mejor la realidad es otra. Primero, ¿es verdad que Mozart y Salieri eran enemigos?
Eso,
¿es verdad que
eso
se odiaban? Y hay otro que es cierto que a Mozart le encargaron su requiem de manera misteriosa para matarle, para adueñarse de él. Bueno, pues vamos a intentar...
¿A la primera pregunta?
Vamos a intentar desenmascarar estos mitos porque, además, en la primera pregunta tiene otro protagonista que es Salieri. Y es que en la música de Amadeus no solo suena música de Mozart, sino que también suena música de este personaje pintado como antihéroe que es Antonio Salieri. Ojo, Salieri, que era un compositor importantísimo en el momento. Es que era un poco el rey de los compositores de la corte y entonces llegó un joven Mozart y a él le molestaba que le hiciese sombra y tenía ese miedo. Ahora, ¿se llevaban a matar? ¿Se llevaban realmente tan mal?
Sí, di la verdad, sí.
A ver, la respuesta sería corta, sería no. O sea, en realidad no se llevaban tan mal. Lo que pasa es que hay algunas contradicciones y lo que más despista es que parece que Salieri en su lecho de muerte estaba ya demente, delirando. Dicen que confesó haber envenenado a Mozart.
¡Uy!
O sea, él lo dijo en su lecho de muerte, he envenenado a Mozart. Pero luego los investigadores han comprobado que eso no fue así, O sea, que hay un poco de contradicción, porque esa frase suya, claro,
o sea, es cierto que la dijo o es leyenda.
Es cierto que él la dijo, pero los investigadores no ven ninguna tesis realmente demostrable en esa frase que él dice. O sea, lo denotan un poco más al delirio que ella tenía en su lecho de muerte y demás. Porque sí que hay hechos que les relaciona a los dos como casi amigos. O sea, hay, por ejemplo...
No nos rompas ahora de repente.
Siento no ser tan cinematográfico, pero es que Mozart y Salieri compartieron a veces fechas y lugares de estreno. Es decir, el mismo día, en el mismo teatro, se estrenaba una obra de Salieri y otra obra de Mozart, y ellos compartían aquel día como un estreno de manera prácticamente amistosa. Y además hay una cosa que se descubrió hace 7-8 años, y es que compusieron una obra juntos. Y esto es algo que, en fin, no creo que dos enemigos que se lleven muy mal compartan una sola obra, en una obra que se llamaba Para la recuperada salud de Ofelia, y está comprobada que entre los dos la compusieron. Yo creo que es una certificación de que hubo, más que enemistad, hubo incluso algunos lazos de unión y de amistad. Yo sé que es menos cinematográfico, que es menos mito, que mola más pensar que se llevaban mal y que uno quería matar al otro.
Claro.
Pero bueno, esto es algo que se quedó en la película.
Pero yo creo que más que enemigos, no es lo que se ve en la película. Lo que plantea la película es un Salieri envidioso, resentido en todo momento. Yo creo que a Mozart la película le da exactamente igual, ¿no?
Sí. El Salieri envidioso,
pero representa a Salieri como un personaje verdaderamente fracasado.
Siniestro.
A ver, realmente la historia lo ha dejado un poco así, porque todo el mundo conoce a Mozart y a Salieri pues no se le conoce tanto. Y es verdad que él tenía un poco esa envidia, lo que pasa que no tanto como para querer matar a Mozart, porque la segunda pregunta que le voy a dejar abierta y luego la resolvemos es que si realmente Salieri quiso matar a Mozart envenenándole a través de ese encargo del Requiem. Sí. Lo dejo ahí y luego lo hablamos.
Bueno, muy bien. Oye, son ya las 6:33 de la tarde. Nos está pidiendo paso a alguien que está en Lanzarote, que debería estar aquí en este gabinete, pero se nos ha ido a descubrir una bodega que dice que ha nacido del volcán. Pues a ver, Javi Caballero haciendo investigación in situ, ¿qué nos cuentas desde Lanzarote? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Pues imagínate que en el año 1730 hasta 1736 hay un volcán en Lanzarote que implosiona y deja todo cubierto de lava y de mal país. Y que luego las buenas gentes lanzaroteñas y lanzaroteños, pues debajo de esa arena volcánica empiezan a forjar una viticultura que se convierte, pues primero, en la bodega más antigua de Canarias y una de las bodegas más antiguas de España, que es el Grifo. Así que estoy en una tierra histórica, pisando ahora mismo un rofe, un picón, que lo llaman aquí, maravilloso, que seguro que nuestro amigo Miguel Ángel Almodóvar conoce perfectamente.
Claro, y ese vino Malvasía que hizo las delicias de Shakespeare.
Amigo.
Efectivamente, que tenemos también un componente musical histórico aquí, porque bueno, hay muchas bandas de música popular lanzaroteña que animan estos viñedos y esta, como digo también, viticultura heroica, porque claro, digamos que la Malvasía es una planta rastrera y cosecharla en estas vendimias que ya finalmente ha finalizado, pues es un acto ímprobo de un esfuerzo tremendo, que en los años 70 y 80 había camellos para acarrear la uva, pero bueno, ahora todo es el esfuerzo humano.
Oye, Javier, ¿y por qué se le llama viñedo imposible?
Bueno, por eso que decimos, porque claro, vamos a imaginar que igual que el volcán de La Palma recientemente, la lava lo sepultó todo, y debajo de esa piedra volcánica, el lanzaroteño y lanzaroteña pues vio que se podía, que la arena retenía esa humedad y dijo, bueno, pues vamos a hacer al abrigo de los alisios y del viento estos muros, estos socos, estos chabocos y vamos a plantar aquí nuestro viñedo de moscatel y de malvasía, y así salieron adelante también, pues plantaron frutales, pero es que como digo, imagínate que en un paraje, en un paisaje absolutamente yermo y aparentemente infértil, pues surgió y brotó el prodigio, y el prodigio además de cumplir 250 años, que eso pues es una heroicidad a día de hoy, y bueno, que es uno de los paisajes de viticultura más singulares, ya no de la de España, sino del mundo entero.
Claro.
O sea, que esto es un tesoro que hay que venir a descubrir, que tiene etnografía, que tiene historia, que tiene música y que tiene pues un montón de atractivos y obviamente también tiene vino.
Pues desde Lanzarote, lanzándonos esta noticia de esta bodega nacida del volcán.
El Grifo.
El Grifo, ¿no? Se llama.
El Grifo, además. Un logotipo pergeñado por César Manrique y una bodega también muy vinculada al arte e incluso a la música. En este caso, José Saramago pues era muy amigo de la propiedad, José Hierro y tantos otros que se vincularon con el paisanaje de Lanzarote y que dejaron aquí su impronta, claro.
Muy bien, pues te mando un abrazo, te mandamos un abrazo
sí,
muy
sí.
fuerte.
Yo creo que deberíamos hacer un gabinete.
Gracias,
aquí, ¿no?
Amigos.
Sí, no, hay, que ir, sí. hay sí. que ir a Lanzarote a acompañar a Javier.
Me parece muy mal que haya ido solo.
Sí.
Bueno, escucha, tenemos todo el año que viene, que es el 250 aniversario, para venir aquí a hacer un maravilloso programa.
Pues venga.
Que vamos, yo te digo que estamos absolutamente invitados a hacerlo aquí, bajo el volcán.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué bien, qué bien! Pues tomamos la palabra, queremos ir allí, así que abrazos, Javier Caballero, y prueba.
Gracias,
prueba el vino del Grifo, a ver qué tal.
Estupendo, a vuestra salud.
Gracias, brinda, sí señor. Pues justo a las 6:38 ha llegado el momento de presentarles el personaje que nos propone Alicia Mariño, que es un poeta. ¿Digo yo el nombre o lo dices tú?
Sí, bueno,
dilo tú.
Pues yo vengo a hablaros de Ángel García López.
Venga, pues vamos con él. Ángel García López, que tristemente ya no está, ¿no?, entre nosotros.
Pues sí, Ángel había nacido en 1935 en Rota, en Cádiz. Siempre conservó ese lado gaditano él, aunque estaba afincado en Madrid. Y ha fallecido a los 89 años en Madrid, pues hace unos días solo, Nieves, el 17 de septiembre. Se fue tranquilito.
Hace muy poquito.
Casi dormidito se fue, porque además merecía irse.
Mira,
bellamente.
El 20 los hubiera cumplido Paco Valladares, 89.
Pues,
y un poco después los ha cumplido Rafael Lanzón. Estamos casi todos en los 89.
¿Tú?
Bueno,
no,
yo,
no presumas,
yo
tú
soy,
no.
Soy testigo de los que los cumplen.
Pues Miguel Ángel es la única persona del mundo que se pone años.
Sí.
¿Ya
no,
está?
Pues que 89 es una cena que de repente...
¿Te gusta?
No, el Saturnino García tiene 89 años. Sí. O sea, de repente conozco a mucha gente que...
Yo nací en el 89, si vale.
Otro, bueno, fíjate.
A mayor
pues
abundamiento.
Yo ya, quiero rendir hoy homenaje a Ángel García López.
Sí.
Y un homenaje, Nieves, de cariño y admiración,
claro,
por la excelente obra poética que nos deja y por la gran persona, como os he dicho, que fue siempre. Lo conocí hace más de 20 años, y lo conocí junto a Emilia, su mujer... Y desde entonces los quise con cariño incondicional, porque eran realmente los dos, eran dos seres extraordinarios, de esos que no se te olvidan nunca.
Desde luego.
Y sí que os diré, bueno, Ángel...
Él era periodista, ¿no?
Sí,
también.
Ángel estudió, pero fíjate, claro, como era tan mayor, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, cuando todavía no existía la facultad,
claro.
Y estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense. Sí.
¿No?
Pero él ejerció como profesor de literatura en bachillerato y luego se dedicó a las universidades de mayores en distintos
sitios. Uy, qué bonito,
sí,
me encanta.
Sí.
Y,
pero siempre compaginó el trabajo este de profesor con lo que yo creo que era su actividad principal, que era actividad de técnico superior de servicios bibliográficos. Los últimos 30 años sí os quería decir que ha colaborado con la ONCE. O sea, Ángel tenía una idea de servicio... servicio a la sociedad, pues ha colaborado con la ONCE procurando hacer accesible la poesía y la cultura en general, la narrativa, a los invidentes. Dirigió la revista de la ONCE Literatura en Braille, efectivamente, y fue promotor y el alma realmente de algo que, bueno, pues ya es conocido por todos, que son los premios Tiflos de la ONCE. Los conoces, ¿verdad, Nieves?
Claro que sí.
Pues ahí estaba Ángel, que fue el que lo promovió. Pero bueno, por encima de todas sus actividades, Ángel fue poeta, poeta a 100%. He escrito muchísimo. Desde 1963, que publicó su primer libro, además, bueno, yo creo que en el mismo título ya sabemos a quién se lo dedica. El libro se llamaba Emilia, o se llama Emilia es la canción, Emilia era su mujer. Esto lo escribe en 1963 y de ahí hasta 2023, que publica Testamento hecho en Batani, publicado por Reino de Cordelia, no dejó, os digo, de escribir poesía ni un momento. Todo esto está más o menos, os puedo decir, que tiene como 30 títulos diferentes de poesía, en plan libro, y luego debe tener otros 10 o 20, lo que llaman los poetas cuadernillos, que son cuando publican 10 o 12 poemas. Pero más de la mitad de todos esos 30 libros están premiados. O sea, es un hombre que ha sido
muy
realmente
reconocido
y premiado, os diré, pues
no,
todos conocemos el Premio Nacional de Literatura en el 73 por Elegía de Astaroff, el Nacional de la Crítica en el 78 por Mester Andalusí, y luego otros, solamente os digo, por ejemplo, el Premio Adonais por A Flor de Piel, el Premio Boscán, el Premio de la Crítica de Andalucía en el 13, el Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila en 2009, y el Premio de las Letras Andaluzas, Elio Antonio de Nebrija en el 21, o sea que hace bien poco, estos dos como reconocimiento ya no a una obra, sino a toda una trayectoria
qué
poética.
Bien. ¿Él pertenecía a alguna generación de poetas?
Más que generación, sabéis que hablaban también de la poesía del lenguaje y tal, pero hay una generación que más que generación le llamaban el grupo de los 60. Ahí es donde se le podía encuadrar. Y la verdad que se ha convertido en maestro de generaciones posteriores. Su poesía sí que os voy a decir, o sea, alimenta realmente el alma. A mí es lo que me ha emocionado enormemente este último libro de él, el de Testamento, hecho en Batani. Lo que ocurre es que son poemas muy largos. Sé que aquí no me puedo permitir el estar cinco o siete minutos, pero de verdad que se lo recomiendo porque es llegar como al culmen en esta poesía.
¿Y qué has elegido entonces
pues
para
mira,
hoy?
He elegido, parece que lo he elegido, pero a propósito, porque yo cuando leí esto dije, hombre, a Miguel Ángel Almodóvar, además de a todos nuestros oyentes, le va a gustar, porque Miguel Ángel sabe del buen llantar y del buen beber y tal. Y ahora resulta que Javier estaba hablando de bodegas. Pues yo traigo un poema de Ángel García López que tiene que ver con el vino, pero en este caso es un vino de amor. Así que os voy a leer este poema, que en realidad es un soneto, Pensamiento en septiembre para ti. Tú eres un vino, amor, dulce y espeso, que en cepa viva bebo enamorado. Tú eres mi vino, mosto soleado, siempre recién pisado, siempre ileso. Tú eres un vino, amor, que deja peso, poso en el alma herida sin cuidado. Tú, mi oloroso o fino, amontillado en el lagar azul de nuestro beso. Borracho yo de ti, de tan beberte, de tan sentirte en mí, de tan tenerte midiéndome la sangre como un vino. Vino del sur, Jerez de mi bodega, y aquí mi corazón juega que juega, adivinando rectas al camino.
Qué bonito.
Bueno.
Y qué recuerdos, ¿verdad? En el mismo mes, septiembre, de Juan Ramón diciéndole a su borriquillo que todo mover huele a vino. ¿Cómo lo dice, verdad?
Sí.
Fíjate, el vino ha inspirado mucho, ¿no? Muchísimo, a los
hay
poetas.
Poemas preciosos el vino. Neruda escribe una cosa bellísima. Bueno, yo creo que casi todos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que yo me sorprendió y dije, bueno, buscaba un poema que no... El soneto, como dicen, el soneto tiene una medida, ya sabéis. No se puede decir un soneto corto, el soneto es como
claro,
es como es.
El soneto español, ¿no? Que tiene 14, los de Shakespeare son 15, ¿no?
Exactamente.
Claro,
pero
depende.
El último libro que a mí me ha fascinado no podía traer esos, pero entonces tendría que estar yo casi la hora entera, ¿eh?
Claro. Pero Ángel García López, creo que nosotros lo que hacemos es incitar a los oyentes a que busquen
obra de Ángel García López. Además, ha dejado tenía punto, o sea, tenía preparado otro libro. Y ese libro vamos a intentar sacarlo y publicarlo. Lo tenía completo, o sea, que no tenía que corregir, estaba preparado.
Bueno,
saldrá
pues,
ese libro.
Nos ha dejado, pero yo creo que cualquier escritor, poeta, cuando fallece, como queda su obra,
queda su
no
obra.
Se van del todo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, estábamos hablando de Mozart, gracias Alicia Mariño. Y tenemos que seguir en esa segunda parte y resolver la incógnita, ¿no?
¿Tengo tiempo o tengo que correr? Porque puedo contar la historia larga o la historia corta.
¿Tienes tiempo?
Estamos en el 47.
¡Qué bien!
¿Tengo 10 minutitos o menos?
Sí, sí.
¿Sí? Vale.
Uy, qué mandona. Digo yo sí, pues... se lo tiene que decir la directora.
No, pero has hecho muy bien mirando al reloj.
Igual hay algo más y tengo que acabar rápido. Pero si tengo tiempo, os lo voy a contar bien. Porque hay una música que cuando suena hay poco más que decir, fijaos.
A ver.
Joder, lo más.
Oh. Oh. Qué belleza.
Yo es que no supero, o sea, esta música no la supero. O sea, cada vez que la escucho, la habré escuchado cientos o miles de veces.
Yo creo que la mayoría creemos que es el único requiem que se ha escrito en la historia. ¿Verdad?
Fíjate cómo suena.
Qué fuerte.
Es maravilloso.
Y qué contención al mismo tiempo.
Nunca te he visto tan emocionado, digo la verdad.
Sí. Lo he escuchado muchas veces,
sí, bueno,
a lo largo de toda mi vida.
Sí.
Y ayer preparando esto, me puse a escucharlo y me quedé quieto sin escribir. Digo, es que, o sea, ¿cómo puede ser esto tan especial? Sí. Sobre todo de un compositor como Mozart, que estamos acostumbrados a que sea un compositor
festivo,
ligero, humorístico, muy fresco y de
chispeante.
Y de repente llega con esto, ¿no? Que es inexplicable cómo ha podido llegar hasta aquí, hasta el punto de que hubo muchos musicólogos que se cuestionaron la autenticidad de que fuese suyo, porque no se lo explicaban realmente con la música con la que teníamos normalmente, estábamos acostumbrados a escuchar suya. Hubo un artículo que se llamaba Sobre la autenticidad del Requiem de Mozart, que se escribió en el siglo XIX, y que generó mucha controversia porque, claro, es que no les cuadraba que esto estuviese escrito por Mozart. Lo que es verdad es que no está finalizado por Mozart, porque él murió escribiendo
antes
esta pieza.
Ahí
y claro, esto genera un caldo de cultivo muy bueno para una historia de un artista, ¿no? Que muera escribiendo su obra maestra y que se sabe lo que ocurrió ahí. Luego se acabó por algún exalumno suyo. De hecho, la mujer de Mozart tenía cierta prisa en que se acabase para poder cobrar los honorarios de la pieza. Y hubo ahí un poquito de historia detrás también.
En la película está muy bien narrado porque se funde con su entierro, que es no pobre, sino paupérrimo, ¿no? Le entierran pues casi en un vertedero, ¿no?
En la película a mí me encanta esa escena porque...
Y sigue sonando.
Porque él está, además, hay un momento en el que está en la cama, está febril, y está dictando las notas
me acuerdo de esa
a Salieri, precisamente, que esto no pasó así, pero él está a Salieri diciéndole, y el fagot hace, y canta, y el clarinete y tal, y entonces va, y el otro va como apuntando. Esto no fue así tal cual, ¿no? Pero es verdad que refleja muy bien ese momento entre la vida y la muerte y cómo estaba justo componiendo esta obra cuando tenía 35 años. Hay que recordar que Mozart murió muy joven.
Fíjate,
tenía 35 años, con estos años escribía esta obra y con estos años pues murió. Bueno, teníamos la teoría, ¿no? Teníamos la teoría de quién encargó esta obra. ¿Fue Salieri el que estaba detrás del encargo para generarle esa muerte final, ese envenenamiento? Hay mucho misterio y, de hecho, en la película lo que aparece es que llega alguien a la puerta de su casa, va como cubierto, no se le ve la cara, lleva una capucha y le entrega una carta donde está una serie de dinero y la encargo de un requiem, ¿no? Un requiem, recordemos que es una misa de difuntos. Entonces, en la película se juega un poco con eso, con quién hay detrás, si estaba Salieri, si qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues lo del Salieri está bastante descartado también.
Ah, o sea, sí, lo descartamos. Me gustaba la idea, fíjate.
La idea es bonita para una obra de teatro y para
bueno,
una película.
Mejor nos quedamos con el misterio. ¿Quién sabe quién se encargó?
Hay una teoría, pero fijaos que es algo que... Hay una teoría aceptada, pero no está claro todavía, ¿no? Pero había un conde, que era el conde von Balzac, que acostumbraba a encargar obras a compositores. Luego se las hacía suyas, luego decía que las había escrito él. Pero bueno, en este caso se había muerto su mujer y parece que fue él el que envió a un clérigo a pedirle a Mozart escribir un requiem con cierta rapidez para el funeral de su mujer en este caso. Pero Mozart no sabía de quién venía. Mozart recibía el encargo y a Mozart también en ese final de su vida le generaba como mucha inquietud e incluso cierta emoción de quién está detrás de esto que me está ofreciendo la mayor cantidad de dinero que me han ofrecido en mi vida por escribir esto, y estaba esperando siempre la nueva carta y el nuevo encargo y la nueva visita de ese personaje que él tampoco sabía.
Y sobre todo que necesitaba dinero.
Caray.
O sea, la inseguridad, decir quién será, me pagará del todo o no me pagará, ¿no?
Así que, bueno, esta suma de dinero que debió ser muy alta hizo que Mozart incluso especulase con quién podía haber detrás, que sin saber realmente lo que podía ser. Así que esta es un poco la teoría más aceptada, que había un conde detrás, que se había muerto su mujer y que de alguna manera pues el conde encargó esta misa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esto se juntó con las enfermedades finales de Mozart, con esas fiebres tan altas que le dejaron sin poder finalizar esta obra que ha pasado a la historia a pesar de que hay una parte que no es suya. Así que esta es la teoría más aceptada. Todavía hay misterios detrás de la vida de un artista del siglo XVIII, a mí lo cual me apasiona, porque
claro,
no
es
lo sabemos todo.
Es verdad.
Y fijaos, una cosa que ha pasado este fin de semana, y es que este fin de semana se ha estrenado una nueva obra de Mozart. O sea, todavía.
¿Cómo se ha estrenado?
¿Dónde?
¿Alguien ha acabado?
Porque se han descubierto, se siguen descubriendo nuevas
partituras,
obras. Sí. Estaban en la biblioteca de la Universidad de Leipzig ordenando el catálogo y de repente abrieron una obra y dijeron, esto no lo conocíamos. Y empezaron a investigar y han descubierto una serenata, una obra que se llama Serenata XC, como serenata en do, que se ha estrenado este último fin de semana con un trío de cuerda en la ópera de Leipzig. Y fijaos qué curiosidad,
qué
que todavía seguimos
qué
conociendo
estrenando obras de Mozart.
Las sorpresas van a ser a partir de ahora continuas. Ya sabéis lo que ha pasado con Lope Vega y la inteligencia artificial.
También.
Tú enseñas a la máquina a leer a Lope, su estilo, su caligrafía, su todo, tienen la obra y te certifican que es de Lope, como ha pasado con esta última.
Qué mierda eso.
Sí. No, yo creo que en esto no. En esto no, porque es el trabajo a lo mejor de 50 personas durante 10 años. Entonces,
sí, que tienen que darle muchas herramientas.
Yo lo dejaría a la inteligencia para que terminara de ratificar, pero nunca aboliría a los estudiosos. Te quiero decir, Mario, que escuché, porque has dicho una misa de difuntos, porque los requiem son misas de difuntos, siempre lo oímos en concierto. Yo estuve en la catedral de San Esteban, en Viena, oyendo la misa de requiem y celebrando el 200 centenario.
50 me parece que fue.
Sí. ¿Qué era? ¿80 y algo o 90 y algo? No me acuerdo.
No, fue en 2006 me parece.
Pues
fue el 250 aniversario de Mozart.
Ahí estuve.
Sí.
Y fue bueno, quemé las naves, claro, pero yo tenía que estar ahí.
Viena tiene un peligro porque cuando uno va le ofrecen muchos tickets para conciertos, para escuchar el requiem, para tal y cual. Claro, escucharlo en esa catedral o en esa iglesia tiene que ser muy especial. Luego hay que tener cuidado porque también te intentan vender entradas de 60 euros por ciertas orquestas
que tampoco son. El mío era el bicentenario, era el bicentenario de Mozart. Yo creo que era anterior al 2006, anterior. Era el bicentenario, yo creo.
O igual
que
era el bicentenario de la muerte,
pues
que
eso.
Se murió en el 92, 90, no, sí, 96 eso me parece
es,
que fue.
Creo que era 92
sí,
o 93.
Sí, 92, 96, sí, por ahí. Sí, sería el bicentenario de
bueno,
la muerte.
Bueno, pues además de Mozart y de esta película, que han pasado 40 años, es lo que te ha inspirado esta tarde. Yo quería, como a Juan Carlos Pérez de la Fuente le queremos tantísimo, forma parte de este programa, del alma de este programa, hoy estrena La Loba, que es un homenaje a Bette Davis en el Teatro Fernán Gómez. Hace apenas 2 días se estrenó Cigarreras. Así que doble, vamos a decir, doble obra de teatro para poder elegir ver La Loba, esa gran Bette Davis tan llena de misterio, ¿verdad?
Hoy era una mujer impresionante, una actriz. Pero no
y además están haciendo en el Fernán Gómez también ahora una exposición sobre la zarzuela.
Sí.
O sea que ya el que va al teatro puede aprovechar también y ver la exposición sobre la zarzuela que están haciendo junto con la Fundación Juan March.
Lo ha convertido en un centro cultural, además de teatral. Le ha dado una vuelta.
Le ha dado una vuelta. Impresionante. O sea, no esperábamos menos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, Teatro Fernán Gómez, hoy La Loba, pero también hay que ir a ver Cigarreras. Pues nada más, Miguel Ángel Almodóvar.
Muchas gracias.
Gracias
por esta oportunidad.
Gracias por haber venido también, Mario Mora.
Gracias, te la darán la semana que viene otra vez.
Otra vez, claro. Y Alicia Mariño, gracias por hablarnos de Ángel García López.
Gracias.
Un beso muy fuerte. Yo también, a toda la familia.
Tengo oportunidad para la semana que viene, ¿no?
Venga, claro que sí, todos. Gracias, disfruten de lo que queda de tarde. Y si quieren, mañana volvemos. Adiós. Cause the way for perfect fit.